José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Vamos un día más a ofrecerles la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Y en nuestra línea editorial comentamos el encuentro del Papa con los movimientos populares de todo el mundo que tuvo lugar ayer en Roma bajo el título Tierra, Techo y Trabajo. Esto no es un eslogan, ni un grito de guerra o un simple lamento. La tierra sigue siendo el factor de producción del que vive la inmensa mayoría de los habitantes del planeta. El techo es el hogar del que precisan las familias para tener una vida decente, ordenada y estable. Y el trabajo es el sustento con el que hombres y mujeres hacen posible el cuidado de su existencia y la de sus familias. Son millones, muchos millones de personas las que viven en todo el mundo privadas de estos bienes, y no podemos mirar para otra parte. La pobreza les excluye de la vida social, política y económica y les convierte en sujetos pasivos, carentes de los mínimos derechos de ciudadanía. Lo denunció ya León XIII durante la primera revolución industrial con la misma radicalidad con que lo ha denunciado la doctrina social de la Iglesia a lo largo de los últimos decenios. Hablar hoy de inclusión social de los pobres para que superen las condiciones de miseria en las que viven es un deber para la Iglesia y es también un desafío para nuestras sociedades. El Papa ha querido que el mundo vea que los pobres no deben ser solo beneficiarios de ayudas, sino que deben ser protagonistas de su propio desarrollo. Sugerir siquiera, como algún mentecato ha hecho, que cuando el Papa y la Iglesia acogen los anhelos de los más pobres y levantan la voz en defensa de sus derechos, lo hacen prisioneros de la ideología, del marxismo, del comunismo, es mala fe, cuando no, algo mucho peor. Arrancamos aquí el tiempo del espejo, lo hacemos como siempre con el avance de las principales noticias que se están produciendo esta mañana y que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad con la audiencia general de cada miércoles, presidida por el Papa Francisco, que ha dedicado su catequesis a la Iglesia, sus estructuras, su organización y las personas que la guían.
Que no son solo los obispos y sacerdotes, ha dicho, porque lo visible y lo invisible no se oponen, sino que se integran en una única Iglesia al servicio de la salvación del hombre.
También la Iglesia, a través de su realidad visible, como los sacramentos, el testimonio y el anuncio, está llamada a hacerse cercana a cada persona, comenzando por los más pobres, los que sufren o los marginados, para que todos sientan la mirada compasiva y misericordiosa de Jesús.
El Papa Francisco ha tenido un recuerdo especial para los jóvenes estudiantes desaparecidos en México, también para todos los afectados y quienes trabajan contra el virus ébola.
Apuntamos ahora en titulares otras noticias de la actualidad de este miércoles 29 de octubre.
El cardenal Santos Abril ha sido investido esta mañana doctor honoris causa por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Tras la presentación ayer del informe FOESA, hoy ha comenzado en Madrid un congreso sobre exclusión y desarrollo social en España. En Santander se celebra hoy una jornada de presentación del nuevo catecismo Testigos del Señor para niños y adolescentes de 10 a 14 años. Y según un reciente informe del Centro para el Estudio del Cristianismo Global de los Estados Unidos, cada año son asesinados cerca de 100.000 cristianos en el mundo a causa de sus creencias religiosas, es decir, uno cada 5 minutos.
Gracias, Faustino. Pues ampliamos toda esta información al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero estas noticias ya las pueden ir consultando a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales en Twitter. Es @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. En la segunda parte del espejo vamos a presentarles hoy el documental Walking Next to the Wall. Esto, traducido al cristiano, es caminando junto a la pared, por así decirlo, que cuenta la historia de cómo vive una de las minorías más importantes y decisivas del Oriente Próximo, los cristianos de Egipto, los coptos. Este documental se estrena mañana en el Teatro del Colegio Mayor San Pablo en Madrid y va a estar con nosotros su director, nuestro compañero, el periodista de COPE, Fernando de Haro. Y ahora vamos a encender, como hacemos todos los miércoles, la televisión con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy nos vas a hacer mirar hacia la que llamamos pequeña pantalla y hacia las pantallas, si cabe, más pequeñas todavía, porque nos vas a proponer un programa que tiene que ver con eso que ahora se denomina, de manera así más o menos general, entornos digitales 2.0, que queda fenomenal eso de 2.0.
Queda muy bien, fíjate que ya se habla incluso del 3.0, pero no vamos a agobiar a nadie, vamos despacio dentro de este vértigo constante. Nos quedamos por ahora en cámara abierta 2.0. Y sí, lo que es imprescindible es tener a mano nuestro dispositivo móvil, el teléfono inteligente, la tablet o, como dicen ahora también, la phablet, una mezcla de foam, el teléfono y la tableta. Pasamos el dedo por la pantalla y en este caso escuchamos.
Se llama Olivia Bee, tiene 20 años y es una fotógrafa americana que ha pasado de compartir sus fotos en Flickr a dirigir campañas de imagen de marcas como Converse, Cacharel o publicar en New York Times o Vogue.com. Con ella abrimos desde Bernal Espacio, la galería madrileña, donde podemos ver su primera exposición individual europea.
Cámara Abierta se llama un programa que está especializado precisamente en nuevas tecnologías. No sé si pensando en los más principiantes o para quienes ya son expertos en la materia.
Casi todos a la fuerza somos expertos en esta materia hoy, ¿eh? Pero es muy divulgativo y pone las nuevas realidades al alcance de cualquiera. Puede verlo toda la familia, aunque fascinará a los más frikis del invento. Lo entenderán incluso a gente más joven. Mejor, bueno, está dirigido también a la gente que anda permanentemente conectada, pero no solo. Sin irnos a esos extremos, Cámara Abierta es un programa de una espléndida factura audiovisual donde podemos ver reportajes sobre redes sociales, hemos escuchado lo de Flickr, actualidad en la web, una experiencia de crowdfunding, ya digo que no se asuste nadie de esto de poner dinero entre todos a través de la web para sacar un proyecto, a veces emprendedor adelante, eso es el crowdfunding. Descubrir un blog, que es algo más que nos suena más a todos, descubrir una app, una aplicación que nos haga la vida más fácil, acercarnos a la vida digital de nuestra buena amiga Siskia Valladares, la entrevistaron el otro día, la monja tuitera, o conocer en un minuto, en una sección que a mí me gusta mucho, los usos y costumbres tecnológicas de algún famoso que nos cuenta para qué, por ejemplo, usa el Twitter o Facebook y ya de paso promociona, muy en este estilo 2.0, todo muy interactivo, pues qué sé yo, promociona la última obra de teatro que está interpretando.
Pues vamos a apuntar, aunque sea digitalmente, que es lo que ahora manda, título, día y hora de emisión de esta Cámara Abierta.
Cámara Abierta 2.0, se emite los sábados a las 3 menos cuarto de la tarde y luego también en la 2, lo podemos ver ya una hora un poco más intempestiva, a las 9 menos 20 de la mañana los miércoles. Hoy de todas formas es obligado, hay que dar también sus coordenadas sociales para, insisto, no perdernos demasiado, una arroba y Cámara Abierta, así con el arroba, Cámara Abierta, para seguirles en Twitter y disfrutar con este tipo de televisión que poco a poco crece y que complementa la televisión de toda la vida, la llaman televisión social. Antes decíamos que quien no salía en la tele no existe, ahora ampliando esa exageración hay que decir aquello de que no existe quien no anda enredado al menos con el Twitter y el Facebook.
Pues nada, pedimos a nuestros oyentes que prueben esta Cámara Abierta y que la disfruten en lo posible sin perderse en esta maraña de 2.0 y 3.0.
Nada, que naveguen, pero que naveguen siempre con un rumbo y con un buen faro.
Que naveguen seguros, gracias.
Eso es.
Isidro.
Hasta la semana que viene, pues, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo importante para Expósito es ser buen anfitrión.
Mariana Pastor, ministra de Fomento, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A que nunca la habían recibido con un rock de este nivelón?
Pues la verdad que no.
¿Ha visto?
Preguntarles cómo están, decirles que te alegras de verles.
Satur, amigo, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría oírte, compañero.
Sí,
y cuando se vayan...
Emilio Márquez, nos has inyectado optimismo, ¿eh? Que con la que está cayendo...
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Al caballero se le reveló el caballo, diciéndole que él, sin un todo riesgo, no pensaba dar el callo.
Déjate de cuentos. Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Berti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Yo, tú, él, familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901 20 10 04. Gobierno de España.
¿Crees que la familia es la clave de la auténtica educación?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña nuestro compañero Fernando de Haro, director de las mañanas del fin de semana aquí en COPE, que es el director, no está por eso, no está por eso hoy aquí, está porque es el director del documental Walking Next to the Wall. Ahora le vamos a preguntar por qué este palabrajo en inglés, qué es lo que significa.
Ahora os lo cuento a todos.
Bueno, pues de momento anuncio a nuestros oyentes que cuenta la historia de cómo vive una de las minorías cristianas más importantes de Oriente Medio, los cristianos de Egipto, los coptos. Es un documental que se estrena mañana aquí en Madrid, en el Teatro del Colegio Mayor San Pablo. Bueno, antes de comentar todo esto con el autor, nuestro invitado, Eva Galbache, nos va a introducir en nuestro tema de hoy.
Los coptos son 10 millones de cristianos que viven en un país de mayoría islámica, Egipto, y han sufrido una dura persecución en los últimos años. Este documental, del que vamos a hablar, de 80 minutos creo, se ha grabado en circunstancias muy difíciles y bajo la presión de un gobierno que no quiere que se den a conocer lo que está ocurriendo en el país. Fernando nos va a contar pues muchas anécdotas al respecto. Ya hemos hablado con él y de él en El Espejo en otras ocasiones, pero recordamos a nuestros oyentes que nuestro invitado es la persona que dirige, ya lo he dicho, José Luis, el informativo que más madruga los fines de semana, el de las 6 de la mañana. Es madrileño cordobés, 49 años, periodista, escritor, también es licenciado en Derecho, carrera que estudió porque un día nos contó que su padre le invitó a hacer una cosa seria, pero que nunca ejerció porque tuvo muy clara su vocación desde bien pequeño. Ha trabajado en una revista económica, en Canal Plus y CNN Plus, fue director de informativos en Popular Televisión, ahora da clase de economía en una universidad americana de televisión, en la Universidad Francisco de Vitoria, y también dirige y edita Páginas Digital. Por cierto, este tema que escuchamos, aunque pedimos perdón un poco, el sonido no es muy bueno, es del grupo Kairoki y es el que se oye de fondo en el making of del documental. No sé si también formará parte de la banda sonora, ahora nos lo contará, de esa banda sonora de Walking Next to the Wall o Pegado a la Pared. Y está con nosotros su director, Fernando de Haro.
Desde luego suena árabe, eso no cabe ninguna duda.
Fernando de Aro,
muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Fernando, que no se calla ni bajo el agua, pero bueno, no deja ni a Eva terminar su perfilillo. Bueno, lo primero y obligado, esto de Walking Next to the Wall, para los oyentes menos versados en lenguas, ¿por qué?
Walking Next to the Wall es la expresión en inglés de una expresión árabe que es que traducimos al español, pegados a la pared. Cuando llegaron los otomanos a Egipto,
los turcos,
los coptos, los cristianos estaban ahí desde el siglo I, son los herederos de la tradición faraónica. Pues la política de los turcos fue que en una calle los cristianos siempre que tienen que estar caminar pegados a la pared, porque tienen que dejar el centro de la calle para el resto de la población. Y los autores que más saben de esto explican que ese es el principio de una discriminación que siguen sufriendo los coptos ahora. Entonces nosotros hemos querido titular así el documental, Pegados a la Pared, simbolizando esa discriminación ya antigua, pero que ahora se ha hecho incluso sangrienta, que sufren estos hermanos nuestros, esos cristianos coptos.
Para que se sitúen los oyentes que menos conozcan esta historia, ¿cuáles son las dimensiones y también la relevancia de la comunidad copta en el Egipto de hoy?
Sí, decimos que los coptos son una minoría, pero son una minoría muy importante. ¿Sí? Son 10 millones de cristianos. 10 millones de cristianos en un país como es Egipto, de 80 millones, un país decisivo para Oriente Próximo. Es decir, el futuro de Oriente Próximo en gran medida se juega en ese país. Hay que recordar que en Egipto surgieron los hermanos musulmanes, en el Egipto tomó fuerza la revolución socialista de Nasser, tomó fuerza, o sea, todos los movimientos que se han producido en Oriente Próximo en gran medida han pasado por Egipto. Entonces, ¿esta minoría por qué es tan decisiva? Bueno, primero porque son el testimonio de una de las iglesias más antiguas. O sea, está documentado que estaban allí ya en el siglo I. La tradición apostólica Católica llega con San Marcos. Y segundo, porque es muy importante qué vida puedan llevar estos cristianos para saber si en el nuevo Oriente Próximo habrá suficiente pluralidad para que los cristianos puedan vivir en esa sociedad de mayoría musulmana. Entonces son un referente evidente. O sea, cuando uno tiene, cuando uno habla de cristianos perseguidos de Oriente Próximo, los coptos son decisivos, como son los caldeos, como son otras comunidades. Pero esta quizá mucho más, porque además ha sido una comunidad que siempre ha estado integrado en la vida de la nación, que es una cosa muy importante. Siempre han construido nación. O sea, siempre han estado en los procesos de democratización y en todos los procesos históricos que se han producido.
Sobre eso te quería preguntar, porque ahora mismo, viendo el drama que sobre todo en Siria y en Irak está teniendo lugar con el Estado Islámico y con el exilio masivo de la comunidad caldea, por ejemplo, no sé si los coptos experimentan con la misma fuerza, quizás en este momento no, porque la condición no es tan mala, la tentación del exilio, o tú nos decías ahora que siempre han tenido una conciencia de ser parte integrante del país. ¿Eso se va a mantener?
Pues esa es la gran pregunta. No, eso es una pregunta abierta. Es decir, la diáspora ha aumentado en 500.000 coptos en los últimos 4 años. Hay 1,5 millones ya de coptos fuera del país. Ellos no se quieren ir. O sea, ellos no tienen ninguna intención de irse. Ellos se sienten profundamente egipcios y quieren seguir participando. No quieren gueto. O sea, me decía un tipo listísimo, director de Watani, que es el periódico, cuando oigas a un egipto, a un copto decir que quiere hacer un partido aparte, que quiere formar un barrio aparte, te diré que esa es la muerte del copto, porque el copto siempre ha vivido en relación con todos. Entonces, la situación es difícil porque los están matando. Yo he visto las iglesias destruidas, he visto la cara de las viudas de 25 años, he visto a la gente que ha sufrido. Pero ellos, yo le preguntaba a una viuda que acá había enterrado a su marido hacía muy poco, ¿tú dejas el país? Me dice, no. ¿Tú dejas tu fe? No. Que es una cosa impresionante, porque todas las papeletas son para renunciar a la fe o para buscar un destino, porque además hay comunidades
en Estados Unidos,
en Australia y ahora en España alguna pequeña, pero no, ni quieren marchar ni quieren dejar la fe, que son dos cosas muy importantes.
Para concretar un poco las condiciones de vida reales que tú has podido conocer en sus casas, en las iglesias, en cuanto a libertad de culto sí que hay, pero la libertad tal como la entendemos, la posibilidad de una presencia pública, no sé si están discriminados en temas de trabajo, de administración del Estado, ¿cómo está todo eso en este momento?
Pues vamos a ver, hay una persecución, es decir, en los últimos años tanto los hermanos musulmanes cuando gobernaban como estaban en la oposición los han convertido en una especie de objetivo permanente para desestabilizar el país. O sea, las condiciones de seguridad mínima se han deteriorado. Con lo cual, uno para entrar a la iglesia normalmente tiene que bordear un control de los militares, o con dos o tres controles. Nosotros tuvimos que pasar mucho y algunas veces los militares no les gustaba que llegásemos, así que escondíamos la cámara siempre en una bolsa, poníamos un par de calzoncillos para que no los tocaran aquello. Entonces, el acceso a las iglesias a veces es difícil. Y siempre con la amenaza de un atentado. O sea, en los últimos años...
Se ha producido.
Es decir, los atentados son constantes. Eso por un lado, desde falta de seguridad. La nueva legislación, la de Al-Sisi, eso yo sé que a muchos no les va a gustar que hable bien de Al-Sisi, pero la constitución de Al-Sisi garantiza teóricamente la libertad de culto, libertad de culto y de constitución de iglesia, que Mubarak no había garantizado. Algo se ha mejorado, pero teniendo a la oposición ahí enfrente, siempre está el riesgo de que los hermanos musulmanes ataquen. Y luego, tercera cuestión, hay una discriminación de fondo, una especie de discriminación sorda. Me contaba un ginecólogo, un médico estupendo, me decía, hombre, nosotros tenemos problemas para las notas en los estudios, tenemos problemas para hacer la carrera, tenemos problemas para acceder a la administración. Hay una discriminación de baja intensidad que se une al riesgo de atentado, que te provoca una marginalización, o sea, te hace la vida muy complicada, te hace la vida muy difícil.
Fernando, para quien quiera conocer a fondo realmente esta auténtica aventura esta perspectiva de futuro de nuestros hermanos, los cristianos coptos en Egipto, ¿qué les ofrece el documental? ¿Qué se van a encontrar? Dinos los datos fundamentales.
El documental no es un documental de tesis, porque la situación es suficientemente compleja como para tener las cosas abiertas, ¿no? Entonces, es un documental de testimonio. O sea, a mí, yo voy a hacer aquí una confesión. A mí, después de haberlo montado, de haberlo escrito, hay veces que lo vuelvo a ver y me conmuevo hasta las lágrimas, viendo el rostro de los que sufren la persecución, el testimonio de quien ha sufrido el atentado y el testimonio de quien perdona, que es una cosa que en Oriente Próximo es muy difícil. Y luego el contexto social, político, las referencias, digamos, históricas y sociales. O sea, es un documento testimonial, que testimonio no quiere decir solo una cuestión sentimental, está cargado de razones, de afectos y de juicio histórico.
Estábamos diciendo antes, para los que viven en Madrid especialmente, que mañana van a tener una oportunidad de contemplar a las 7:30 p.m. en el Teatro del Colegio Mayor San Pablo, en la calle Isaac Peral 58, este documental Walking Next to the Wall. Pero la inmensa mayoría de los que nos están oyendo pues no van a poder estar ahí.
Pero esto, ¿qué pueden hacer? Esto va a estar, probablemente se emita pronto en Televisión Española y enseguida va a poderse comprar en las casas donde se compran en las películas. Va a circular comercialmente a través de las tiendas habituales, y se podrá ver. En Murcia, por ejemplo, ya lo han visto un par de veces porque la televisión murciana lo ha emitido.
Esto es para que nuestra amiga Eva Galvache tome nota.
Es que Murcia es mucha Murcia. José Luis es protagonista de este documental porque él sufrió ciertas presiones que llegaron desde Egipto y me tuvo que llamar para decirme, oye, estate quieto que por aquí están muy nerviosos.
Bueno, eso es un tema menor.
Algún día lo contaremos despacio.
Lo interesante es poder conocer esta auténtica epopeya de la presencia histórica y también de la presencia actual de los cristianos coptos en Egipto, gracias a este trabajo magnífico de nuestro amigo Fernando de Aro. Walking Next to the Wall, los cristianos coptos en Egipto. Gracias, Fernando.
A ti.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias que les avanzábamos al inicio de este programa. Y de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos al Vaticano, donde se ha celebrado la habitual audiencia general de los miércoles.
Con una nueva catequesis del Papa Francisco sobre la Iglesia, que ha tenido un recuerdo especial para los afectados y los que trabajan para terminar con el virus ébola. Roma, Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. Ante miles de peregrinos de decenas de países, el Santo Padre ha recordado que la Iglesia no está compuesta solo por obispos y sacerdotes, sino que la forman todos los bautizados que están llamados a dar testimonio. La Iglesia está llamada a hacerse cercana a cada persona, ha dicho el Papa, comenzando por los más pobres, los que sufren o los marginados. Precisamente el Santo Padre ha hecho mención a uno de los dramas que ahora son más preocupantes, el agravamiento de la epidemia de ébola en África Occidental.
Renovo el mi apelo.
Renuevo mi llamamiento para que la comunidad internacional realice todos los esfuerzos necesarios para erradicar este virus, aliviando especialmente a los pobres y los sufrimientos de cuantos están gravemente afectados. Os invito a rezar por ellos y por cuantos han fallecido.
El Santo Padre también ha dedicado unas palabras al caso de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en México, en la ciudad de Iguala. Ha pedido oraciones por ellos. Desde el 26 de septiembre se desconoce su paradero.
Gracias, Ángeles. Y el cardenal Santos Abril ha sido investido hoy doctor honoris causa por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.
Previamente ha celebrado una eucaristía en la parroquia del Santo Ángel Custodio, que ha concelebrado el arzobispo de Valencia, monseñor Cañizares. Desde allí nos informa Isabel Moreno.
La Universidad CEU Cardenal Herrera tiene nuevo doctor honoris causa. Se trata del cardenal turolense Santos Abril y Castelleo, arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma, que ha sido investido esta mañana. En el acto de investidura ha asistido el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. El cardenal Santos Abril y Castelleo nació en 1935 en Alfambra, en Teruel, y fue ordenado sacerdote por la diócesis de Teruel y Albarracín en 1960. Es doctor por la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma y durante más de 40 años desarrolló su labor en el servicio diplomático de la Santa Sede, primero como secretario en la Nunciatura de Pakistán y de Turquía, después como responsable de la sección española de la Secretaría de Estado, lo que le permitió ser profesor de español del futuro Papa Juan Pablo II.
En Madrid se celebra desde hoy un congreso sobre exclusión y desarrollo social en España.
Que parte del informe FOES ha presentado ayer y en el que expertos de varios países debaten sobre qué modelo de sociedad queremos construir. Un congreso que ha inaugurado el presidente de Cáritas Española, Rafael del Río, al que ya escuchamos.
Una gran aportación de este informe es el conjunto de propuestas globales que plantea para transformar la realidad social en una tarea colectiva que solo podrá alcanzar sus objetivos con el concurso de todos. Es necesario darnos cuenta de las bases que estamos poniendo para incrementar nuestro futuro como sociedad y nuestro proceso de desarrollo humano. Si lo que pretendemos es sentar las bases de otro modelo de desarrollo social en el que la persona humana esté en el centro de todo, tenemos mucho trabajo por delante.
Y hablamos también del sacerdote guatemalteco Sergio Godoy,
que es el coordinador del programa Comunidad Esperanza, que trabaja para ayudar a más de 300 jóvenes en el vertedero municipal de la ciudad de Cobán, en Guatemala.
Muchos que la ven desde fuera ven una ONG, pero es algo más. Ha resultado una experiencia intensa de vida y, para quienes nos profesamos creyentes, una experiencia de Dios. Quien la ve desde fuera puede juzgarnos por los edificios construidos, por el número de personas que hacen parte del equipo y hasta por la cantidad de niños y jóvenes que atendemos. De hecho, este año hemos atendido directamente a un promedio de 425 niños y niñas desde los 3 hasta los 19 años. Pero hay algo importante, es el dato humano. Comunidad de Esperanza hay que vivirla desde la raíz.
Y terminamos con una noticia para pensar y para conmoverse. Cada 5 minutos muere un cristiano en el mundo.
Así es, según el Centro para el Estudio del Cristianismo Global de los Estados Unidos, cerca de 100.000 cristianos son asesinados cada año, con los sacerdotes como objetivo prioritario de los yihadistas en países como Irak y Siria, además de otros países como Nigeria, Camerún, Sudán, Pakistán, Somalia y Egipto, donde mujeres, hombres y niños cristianos viven en condiciones de inseguridad total, son expulsados de sus hogares, encarcelados y en muchos casos asesinados.
Gracias, Faustino. Así concluimos este recorrido por la información de este día en El Espejo, un programa que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Llega el momento de informarse bien de lo que sucede en España y en el mundo en la antena de COPE, en nuestro mediodía que presenta cada día José Luis Pérez. Nosotros les invitamos a que vuelvan aquí con nosotros en El Espejo mañana a las 13:30 a seguir el pulso y la vida de nuestra Iglesia. Hasta entonces, buenas tardes.